La Voz de América presenta.
Estadounidenses serán prioridad en la vacunación, afirma el presidente Trump. Inician inmunización masiva contra el coronavirus en el Reino Unido. Además, crecen las esperanzas entre los tepecianos por la prórroga que concedió el gobierno norteamericano. Y en Nicaragua rinden honores a la Inmaculada Concepción con la tradicional gritería. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Desde Washington les saluda a Yasmín López. Este martes el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece que los estadounidenses deberán tener acceso prioritario a las vacunas desarrolladas o adquiridas con recursos de la nación. De esta manera, la distribución de dosis a otros países debería esperar. Jorge Agobián estuvo siguiendo esta locución. Jorge, ¿qué más dijo el mandatario?
¿Qué tal, Yasmín? El presidente Donald Trump dijo que en cuestión de días estarán disponibles algunas de las dos vacunas que esperan la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Aseguró que con esta orden ejecutiva se agilizará el proceso de distribución rápido y efectivo de las primeras dosis de las vacunas antes del final de este año 2020. El presidente Donald Trump también le preguntaron por qué el equipo de transición del proyectado presidente electo Joe Biden no participa de esta estrategia, debido a que probablemente será el encargado de distribuir estas vacunas en el año 2021. Esta fue la respuesta del mandatario.
Cualquiera que sea la próxima administración, realmente nos beneficiaremos de lo que hemos podido hacer con estas increíbles ciencias, los médicos, todas las personas que apoyaron, los técnicos de laboratorio. El trabajo que se ha realizado es increíble y será increíble para la próxima administración. Y con suerte, la próxima administración será la administración de Trump.
Y a la par de este evento, desde la Casa Blanca, el proyectado presidente electo Joe Biden también realizó otro evento en el que dio a conocer cuáles son los tres objetivos de su administración durante los primeros 100 días de gobierno. Entre ellos es también la distribución de 100 millones de dosis de coronavirus. Escuchemos.
Usar mascarillas, vacunación, apertura de escuelas. Estos son los tres objetivos clave de mis primeros 100 días. Pero aún nos queda mucho por hacer en el próximo año. Necesitamos que el Congreso termine el trabajo bipartidista en curso ahora, o millones de estadounidenses tendrían que esperar meses para vacunarse.
Y la vacuna de Pfizer, que fue probada el día de hoy por primera vez en Reino Unido, es segura según la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, esperando tan solo días para ser aprobada en el país norteamericano. 20 millones de dosis estarían disponibles con suerte, según dijo el vicepresidente de Estados Unidos la semana pasada, para que sean distribuidas a los pacientes más vulnerables en el país. Yasmín.
Jorge, muchas gracias. Y a propósito, el Reino Unido es el primer país del mundo occidental, como nos decía Jorge, que empieza la inmunización en masa contra el coronavirus, utilizando la vacuna producida por la farmacéutica Pfizer. Según expertos, el lanzamiento da mayor esperanza sobre un camino para salir de esta pandemia. Jacopo Luzzi nos informa.
Aplausos y vítores resonaron en los hospitales británicos este martes, cuando los pacientes se arremangaron para recibir oficialmente una vacuna inyectable contra el COVID-19, completamente probada. El país comenzó así una campaña de vacunación masiva que plantea uno de los mayores desafíos logísticos en la historia en tiempos de paz. Los trabajadores de la salud comenzaron a inocular a los más vulnerables con la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, y el país es un caso de prueba para el mundo occidental, ya que se enfrenta a la distribución de un compuesto que debe almacenarse a 70 centígrados bajo cero.
Y espero que ayude a otras personas a venir y hacer lo que yo hice, ya sabes, tratar de hacer lo mejor para deshacerme de esta horrible cosa.
Margaret Keenan, que cumple 91 años en una semana, fue la primera en recibir la vacuna en un hospital de Coventry, en el centro de Inglaterra. El primer ministro británico Boris Johnson presenció las vacunaciones para convencer a los escépticos.
Es seguro, es lo correcto, es bueno para ti y es bueno para todo el país.
Gran Bretaña, una de las naciones más afectadas del mundo, es el primer país occidental en comenzar con la vacunación masiva y la primera a nivel mundial en implementar la vacuna de Pfizer. Sobre esta particular inmunización, la FDA estadounidense dijo que ofrece cierta protección después de la primera dosis, con una protección casi completa después de la segunda. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El doctor Anthony Fauci, el mayor epidemiólogo de Estados Unidos, advierte que el mes de enero será oscuro debido a la movilización de los estadounidenses durante las fiestas decembrinas. Con nosotros está José Pernalete. José, las estadísticas mostraron un repunte de las infecciones tras la celebración de Acción de Gracia hace solo unos días. ¿Qué fue lo que dijo esta vez Anthony Fauci?
Además de la complejidad que representa esta intensa movilización a lo largo de toda la nación, también se va a aunar a esta lamentable estadística el resultado de la distribución de millones de viajeros durante la temporada decembrina. De hecho, esto compromete lo que podría resultar para el próximo comienzo de año, una oleada tras otra. Veamos el reporte.
En Estados Unidos, durante las últimas 24 horas, se registraron 192.299 nuevos casos de COVID-19, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. En el mismo lapso, el mortal virus cobró la vida de 1.404 personas. Según el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus, la omisión en las restricciones de prevención podría generar consecuencias fatales a mediados del mes de enero de 2021.
Uno esperaría que el efecto del aumento repentino del Día de Acción de Gracias sería probablemente otra semana, semana y media a partir de ahora, porque generalmente son dos semanas y media desde el momento del evento. El problema es que eso va a llegar hasta el comienzo de la oleada potencial de Navidad, Hanukkah, así que hay una oleada sobre una oleada, y luego, antes de poder manejar eso, más personas viajarán durante la Navidad.
El doctor Fauci advierte que el incremento de casos de infección de COVID-19 puede remontarse en escala progresiva y continua a corto plazo en lo que resta del 2020 por la falta de discreción de los estadounidenses en las festividades.
Sin una mitigación sustancial, mediados de enero puede ser un momento realmente oscuro para nosotros.
Por otra parte, el experto afirma que para poder empezar a lograr un control del virus a través de la vacuna, será necesario inmunizar entre un 75 y 80% de la población estadounidense.
Por cierto, hay que mencionar que, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, los condados de Los Ángeles, Cook, en la ciudad de Chicago y Miami-Dade, son los que lideran las mayores jurisdicciones con un elevado número de contagio acumulado en Estados Unidos. Yasmin.
Seguiremos atentos, José. Muchas gracias por el reporte. El presidente electo Joe Biden nominó a Javier Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos. En California, Becerra es una figura reconocida, pero ¿cómo ayudará su trayectoria a liderar uno de los cargos que la administración entrante considera entre los más importantes por la pandemia? Verónica Villafañe nos dice.
Javier Becerra es el actual y primer procurador general latino de California. Hijo de inmigrantes mexicanos humildes, nació y creció en Sacramento, la capital del estado. Graduado de la Universidad de Stanford con un doctorado en leyes, inició su carrera en una organización de asistencia legal y trabajó para el Departamento de Justicia de California antes de entrar en la política. Tras un solo término en la Asamblea Estatal, fue electo congresista representando a Los Ángeles en la Cámara de Representantes en 1992.
Estuvo por 24 años en el Congreso, llegó a los rangos de liderazgo del Congreso.
El politólogo David Ayón dice que la nominación de Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos es acertada.
Siendo procurador general del estado de California, siendo latino, siendo hijo de migrantes, de una familia migrante, llega a esta secretaría con todas las armas.
Y con amplia experiencia en el ámbito de salud. Como congresista, ayudó a impulsar la aprobación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y como procurador general de California, lideró la defensa de la ley en la Corte Suprema.
Si nos preocupa el hecho de la falta de equidad en el cuidado de salud y cómo ha afectado a nuestra comunidad, él llega más preparado que cualquier otra persona.
De ser confirmado, Becerra será el primer latino en ocupar el puesto, en el que supervisará elementos clave de la respuesta al coronavirus del gobierno, incluyendo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y un respiro trajo la prórroga que le concedió el gobierno estadounidense a miles de inmigrantes provenientes de 6 países protegidos por el TPS en Estados Unidos. Alonso Castillo nos informa que las expectativas crecen con la entrada de la administración Biden-Harris.
Dinamita pura, el júbilo para unos 400.000 inmigrantes y sus familiares por el amparo que los protege de la deportación. Para el abogado Jaime Barrón, el camino hacia los acuerdos es el anhelo que se tiene de la administración Biden-Harris, en el cual se reviva la voluntad política para lograr una solución migratoria integral.
Presidente electo Biden, él ha anunciado que va a tratar de hacer algún acuerdo para ya sea extender estos programas o ver algún otro camino para legalizarlos, ya que son demasiadas personas para poder deportar.
El experto en inmigración resaltó que hay que abordar los cambios migratorios y lograr un acuerdo que, según él, beneficiaría al país.
La agresión de un partido político al otro y que no han podido llegar a conectarse al centro, pero esperemos que Biden, lo primero que va a tratar de hacer son acciones ejecutivas, las cuales no requieren apoyo del Congreso, y va a tratar de cancelar o anular o modificar severamente muchos de los cambios que hizo Trump.
La integración de los millones de inmigrantes que forman parte medular de la sociedad será clave en el progreso continuo del país, agregó Barrón.
Pero Biden va a pintar probablemente algo positivo a favor de todas las personas que tienen el TPS, entonces esperamos cosas buenas.
La prórroga llega el mismo año en el que una corte federal en California ratificó la decisión de la administración Trump para terminar con el TPS, por lo que hoy incontables centroamericanos respiran hondo al unísono. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Las celebraciones navideñas están poniendo en riesgo la lucha contra el COVID-19. Más adelante, los detalles.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Hablemos ahora de un fenómeno que va de la mano con una de las prácticas más comunes en Estados Unidos, las compras en línea. Adriana Arevalo nos dice que mientras las ventas por Internet alcanzan sumas multimillonarias, el peligro está al acecho de los paquetes entregados puerta a puerta.
Debido a las restricciones y al temor ocasionado por el coronavirus, los compradores estadounidenses prefieren la seguridad que les da el recibir sus compras en la puerta de su casa. Esto ha dado paso a un aumento de robos, sobre todo ahora que se acerca la Navidad.
No deje desatendido sus paquetes afuera de su casa. Si usted está esperando un paquete que le de entrega, trate de hablar con un vecino, un familiar o una persona de confianza que vaya a recoger su paquete en dado caso de que usted no esté en su casa durante el momento de entrega. Es muy importante hablar con sus vecinos y familiares de que le hagan este tipo de favores para que su paquete no sea robado.
En Estados Unidos, muchos servicios de comercio digital ofrecen la posibilidad de rastrear sus paquetes desde el momento en que estos salen de la bodega hasta que llegan a su casa. Adicionalmente, hay otras medidas que se pueden tomar para evitar el robo de compras.
Otra opción que usted como consumidor tiene es solicitar una firma al momento de ser entregado su paquete. ¿Qué significa esto? Que al momento de su paquete ser entregado, alguien tiene que firmar el recibido de este producto.
Según las autoridades, las cámaras de vigilancia caseras y los timbres inteligentes pueden ser una buena opción, pero hay que tener en cuenta que si usted no está en su residencia, solo podría observar o grabar lo que está sucediendo en la puerta de su casa, pero no necesariamente evitar el robo de sus preciados paquetes. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
La nueva normalidad no ha detenido los festejos navideños, situación que preocupa a las autoridades de salud en Guatemala y en el resto del mundo. Eugenia Sagastume nos cuenta cuál es el panorama en ese país.
Lo que tenemos que tratar, y muchas veces es difícil, en un convivio, en una reunión social, en una reunión familiar, es dejar de acercarnos, ¿verdad?
Esa es la constante recomendación de autoridades de salud ante la alerta por un nuevo repunte de casos durante las festividades de fin de año. La Navidad trae consigo reuniones familiares y festejos sociales, que autoridades piden que se realicen tomando las normas de prevención e higiene.
Nosotros, como anfitriones o como organizadores de la reunión, somos responsables de lo que ahí vaya a pasar. O sea, tenemos que dar las normas al ingreso de cómo queremos que se actúe. E insisto en el tema familiar.
La alerta se incrementa porque las cifras revelan que la mayoría de contagios se están reportando en gente joven, quienes han relajado sus medidas de protección.
La mayoría de los casos que se están viendo son casos en gente joven. Sabemos que los jóvenes están teniendo un relajamiento importante que preocupa muchísimo.
Recomiendan también respetar el aforo de cada lugar para no registrar aglomeraciones y respetar el distanciamiento social, no compartir objetos entre los invitados, servir los alimentos de forma individual y el infaltable uso de la mascarilla. En Guatemala, por el momento, descartan un nuevo cierre del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Los nicaragüenses celebran la gritería, una de las festividades religiosas más importantes del país, que a pesar de los riesgos que implican las aglomeraciones, la ciudadanía decidió participar de esa tradición centenaria. Donaldo Hernández nos trae el informe.
Los juegos pirotécnicos anuncian el inicio de la gritería, una celebración que convoca a miles de nicaragüenses en todas las ciudades del país. La tradición católica surgió a inicios del siglo XVIII, con el fin de rendir homenaje a María, la Madre de Jesús. Jessica Prado cuenta que el COVID-19 por poco interrumpe la tradición que su familia celebra cada 7 y 8 de diciembre.
Dudamos el querer realizarla por lo de la situación de la pandemia y, como mismo decís, la situación económica. Pero la verdad es que es una tradición familiar y es algo que no podemos cortar. Llevamos más de 40 años en celebrarla.
Algunos católicos cuentan que a pesar de los riesgos que implican las aglomeraciones, tomaron la decisión de participar de la festividad con medidas de bioseguridad.
El COVID, vos sabés, es una enfermedad definitivamente muy dañina y se puede tomar en cualquier momento, en cualquier sitio.
Aunque la situación económica es otra de las preocupaciones de los nicaragüenses, el sacerdote Víctor Morales explica que la fe del nicaragüense es más fuerte.
La celebración de la gritería es parte de nuestra identidad nicaragüense.
Por cada cántico a la imagen, los devotos reciben dulces, alimentos y bebidas tradicionales.
Implica precisamente ese desprendimiento de las familias con carácter de agradecimiento a la Santísima Virgen María para poder, desde la devoción profunda del corazón, compartir.
Donaldo Hernández, Voz América, León.
En minutos, retornar con niños en tiempos de pandemia, otro peligro que enfrentan miles de venezolanos. Ya volvemos.
Thank you.
cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
El movimiento migratorio de familias enteras de venezolanos que deciden irse en busca de mejores condiciones o que regresan al país en medio de la pandemia ha aumentado considerablemente durante los últimos meses. Así lo reveló un reciente estudio. Álvaro Algarra trae el informe.
Pese al inicio de la cuarentena por COVID-19 en Venezuela en marzo de 2020, según el más reciente informe del Centro de Investigaciones Populares y la ONG SECODAP, la movilización de personas hacia y desde otros países ha continuado, pero en los últimos meses con un cambio de caracterización. Antes eran los hombres los que partían primero para luego llevarse a sus familiares. Ahora incluso las mujeres son las que se movilizan con niños y abuelas. Ante los riesgos de esa situación, la profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, María Gabriela Ponce, instó a todas las autoridades e instituciones a atender a esa población que a su juicio es la más vulnerable.
Si no se atienden ahora, son procesos que pueden ser irreversibles y ahí es donde está el problema.
En ese mismo contexto, el director de la encuestadora Consultores 21, Saúl Cabrera, explicó a La Voz de América el motivo fundamental del peregrinaje de esas personas hacia otros países.
En general, la causa fundamental de la migración, lo que hemos logrado averiguar, es fundamentalmente la situación económica.
El estudio reveló además que para los núcleos familiares que deciden regresar no existen suficientes protocolos de bioseguridad para ingresar al país y abundan denuncias de presuntos discursos discriminatorios por parte de las autoridades y de grupos irregulares ubicados en zonas fronterizas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en medio de la pandemia, 9 ciudades de América Latina decidieron conformar la Red de Destinos Urbanos Latinoamericanos, creada para promover la revitalización turística y atraer visitantes internacionales. Jair Díaz nos explica qué implica este acuerdo.
Uno de los sectores más afectados con la llegada del COVID-19 fue el turismo. El cierre continuo por más de 5 meses paraliza este eslabón clave de la economía de América Latina. Por eso, ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Medellín, Quito, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Sao Paulo se unen para atraer el turismo como estrategia de reactivación económica, buscando presentarse como un solo destino, Latinoamérica.
Nos hemos hermanado bajo el lema Vive Ciudad Latina y hemos conformado la Red de Destinos Urbanos Latinoamericanos, no solamente para la promoción conjunta, sino para generar acciones de la reactivación del turismo en nuestra región.
Estas 9 ciudades que integran la red de destinos urbanos latinoamericanos recibieron el sello de destino seguro que otorga el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, el cual certifica que cumplen con todos los protocolos necesarios.
El compromiso para reactivar la economía, por supuesto protegiendo el medio ambiente, a los más vulnerables.
Esta campaña busca resaltar los atributos que las unen como destinos latinos, más allá de las fronteras. En el caso de Colombia, dio inicio a nuevas estrategias denominadas como el Gran Fin
de. Lo más importante de esta iniciativa es que logramos que los colombianos tuvieran confianza en el turismo en Colombia.
Esta estrategia tiene como objetivo el éxito en 2021 tras la posible llegada de la vacuna contra el COVID-19. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Al regreso les contamos sobre los ecoladrillos, una creativa estrategia que se impulsa en varios países de Latinoamérica.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
En Bolivia, las botellas plásticas que generalmente son desechadas ahora tienen un nuevo uso como ecoladrillos, una alternativa para impulsar construcciones ecológicas como ya se hace en varios países de la región. Fabiola Chambi nos trae esta historia.
Varios países de América Latina como Venezuela, Chile y Bolivia, también con sus primeros pasos, están desarrollando iniciativas que promueven el uso de ecoladrillos para construcciones ecológicas. Esta materia prima resistente se consigue con botellas PET, rellenas de envolturas plásticas y otros residuos inorgánicos limpios y secos, como explica Carolina Vaca Guzmán, directora del proyecto Extend Verde en Bolivia.
Nosotros hemos comenzado a difundir mucho más el tema de los ecoladrillos porque las familias se estaban quedando en su casa, ¿no? Y ahí uno puede realmente palpar la basura que genera, ¿no? Entonces hemos comenzado con esta campaña, bueno, hemos continuado con la campaña, mejor dicho, y hace unos 3 meses nos han comenzado a llegar hasta 400 ladrillos a la semana.
Las bioconstrucciones no serían posibles sin el apoyo de voluntarios, sobre todo cuando se trata de hacer realidad sueños como el de una ecoaula en una comunidad de La Paz, que aún demanda el esfuerzo y dedicación de jóvenes comprometidos.
Por este tiempo hemos visto que la gente consume más alimentos y hemos visto la oportunidad realmente de poder ayudar en este proyecto.
Bolivia sigue los pasos de las iniciativas exitosas de otros países y busca que los ciudadanos se conviertan en verdaderos agentes de cambio a través de la reutilización de residuos que en la forma de ecoladrillos tiene estrictos controles de calidad. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
Y un temprano arribo hizo Papá Noel en Río de Janeiro al deslizarse por cable en uno de los teleféricos del emblemático peñasco conocido como Pan de Azúcar. Desde lo alto, Santa saludó a los espectadores del país católico más grande del mundo, quienes en medio de la pandemia celebran una Navidad diferente a todas las demás. Así nos despedimos por hoy.
Champagne and raise the toast.